Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves, enero 19, 2023, a la lectura de El País. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Petro reta a la élite económica de Davos, escrito por Santiago Porrado, y Las personas que conviven comparten bacterias, escrito por Manuel Ansede. Y continuaremos con unos artículos diversos. Comenzamos con Petro reta a la élite económica de Davos con su propuesta de canjear deuda por servicios ambientales. Gustavo Petro ha llevado al foro de Davos, donde se reúne la élite económica mundial, una de sus viejas obsesiones, el canje de deuda por servicios ambientales concretos para atajar la crisis climática. El presidente de Colombia, muy crítico con el capitalismo, al menos tal y como lo conocemos, ha abogado una vez más por acabar con la dependencia del petróleo y el carbón para acometer una acelerada transición energética. Vamos al punto de no retorno, y el punto de no retorno significa la extinción de la vida, advirtió con dramatismo. ¿Puede el capitalismo que hemos conocido en los últimos 30 o 40 años superar la crisis climática que ayudó a provocar? Se ha preguntado el mandatario luego de ingresar a la sala principal del Foro Económico Mundial, con unos minutos de retraso. Se ha mostrado muy escéptico frente a los escenarios más optimistas. Si el capitalismo no es capaz o la humanidad se extingue con el capitalismo o la humanidad supera el capitalismo, afirmó Petro, que ha abrazado el ecologismo desde sus años de exilio en Bruselas hace 3 décadas. Habló de un capitalismo descarbonizado, aunque reconoció que puede ser una simple ilusión, con un gran papel de la planificación pública y bilateral, lo que requeriría de cambios fundamentales para llevar a cero el consumo de carbón y petróleo. ¿Por qué no se canjea, se cambia la deuda que tienen los países y los procesos productivos por acción climática, de tal manera que se liberaran recursos presupuestales para acometer la adaptación y la mitigación? ¿Por qué no se desvaloriza la deuda mundial, lo cual significa también un cambio del sistema del poder? Se volvió a preguntar al llegar al corazón de su propuesta al final de su intervención. Estos temas que abordaría un capitalismo descarbonizado hoy no están en la discusión, se lamentó. Petro lanzó su arenga en la sesión, liderando la carga a través de la nueva normalidad de la Tierra sobre acción climática, océanos y biodiversidad. Con un mapa de los ríos de la Amazonia de fondo, compartió espacio con el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, quien lleva 2 décadas alertando de los impactos del cambio climático, al que ahora se refiere como crisis climática. También participaron Mark Benioff, presidente de la compañía Salesforce, y Fawn Sharp, presidente del Congreso Nacional de Indios Americanos, entre otros. Ya desde la cumbre climática de Egipto, la COP27, Petro desafió a los líderes mundiales a pasar de las palabras a la acción con medidas contundentes. El presidente ha invocado esa idea desde su propio discurso de posesión hace ya un semestre. Disminuyan la deuda externa y gastaremos el excedente en salvar la vida humana. Si el FMI, el Fondo Monetario Internacional, ayuda a cambiar deuda por acción concreta contra la crisis climática, tendremos una nueva economía próspera y una nueva vida para la humanidad, dijo el 7 de agosto en el arranque de su gobierno. Le propongo a la humanidad cambiar deuda externa por gastos internos para salvar y recuperar nuestras selvas, bosques y humedales, apúntalo entonces. En septiembre, en su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, su intervención de mayor eco internacional hasta ahora, Petro esbozó esa idea en medio de su arenga para acabar de una vez por todas con la fallida guerra contra las drogas. Los convoco a salvar la selva amazónica integralmente con los recursos que puedan destinarse mundialmente a la vida. Si no tienen la capacidad para financiar el fondo de la revitalización de las selvas, si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida, entonces reduzcan la deuda externa para liberar nuestros propios espacios presupuestales, dijo desde el estrado Nueva York. Lo podemos hacer nosotros si ustedes, los del norte, no quieren. Solo cambien deuda por vida, por naturaleza. Petro, el primer mandatario de izquierda en la historia reciente de Colombia, ha pisado por primera vez como presidente la nieve de Davos, una estación de esquí alpina convertida en epicentro del capitalismo mundial, para plantear sus propuestas sobre los grandes temas que considera cruciales para la existencia de la humanidad: el hambre, la crisis climática y la guerra. Su agenda, de martes a viernes, está llena de reuniones bilaterales con jefes de gobierno y cabezas de multinacionales que invierten en Colombia. En todas ellas, el mandatario ha puesto el énfasis en la crisis climática, promover la transición energética y alcanzar la paz total. Como el segundo país más biodiverso del mundo, con cerca del 10% de la selva amazónica, Colombia es clave en la lucha mundial contra el cambio climático. Más temprano, este mismo miércoles, Petro se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el brasileño Ilan Gofashin. Tras el encuentro, Colombia anunció que 70 millones de dólares del BID serán dirigidos al fortalecimiento de la política de transición energética, uno de los pilares del gobierno, y que otros 3.5 millones de dólares serán orientados al diseño y estructuración de mecanismos financieros y de un marco regulatorio para implementar el pago por servicios ambientales en la cuenca amazónica. El monto total, 73.5 millones de dólares, hace parte de un plan para contener la deforestación en la Amazonia que el gobierno presentó como el primer apoyo de la banca multilateral en el periodo de Petro. Colombia también está poniendo en marcha una cumbre de los países amazónicos y Goldfagen indicó que el BID podrá apoyar la financiación de la logística. Y ahora, un macroestudio destapa un trasvase de microbios con las personas cercanas hasta un tercio de las bacterias de la boca. Hay un hecho desasosegante. En el cuerpo de una persona hay más células bacterianas, 38 billones, que humanas, 30 billones. Uno de los popes de la microbiología, el estadounidense Frederick Boschman, invita incluso a dejar de ver al ser humano como un organismo individual y a considerarlo más bien como un arrecife de coral habitado por otros billones de seres. Un macroestudio revela ahora que esos diminutos inquilinos saltan de una persona a otra en enormes proporciones. Dos convivientes comparten el 12% de las cepas de sus intestinos y hasta el 32% de su boca, incluidas bacterias asociadas a problemas como el cáncer, la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, según explica la primera firmante de la investigación, la microbióloga española Mireia Vallés. Algunas enfermedades consideradas históricamente no transmisibles tienen un componente contagioso. Es un cambio de paradigma, proclama Vallés. El nuevo estudio ha analizado muestras de heces y saliva de unas 5.000 personas de 20 países en 5 continentes. Los resultados constatan que las interacciones sociales determinan la composición del denominado microbioma, incluso en las tripas. Una madre comparte con sus hijos pequeños un 34% de las cepas bacterianas de su intestino. Dos personas convivientes, un 12%. Dos hermanos gemelos que residen en casas diferentes, un 8%. Y dos adultos independientes de una misma ciudad, también un 8%. Los microorganismos heredados se van perdiendo tras el parto. Es la convivencia la que marca el microbioma. El porcentaje que un adulto comparte con su madre es igual al que comparte con personas con las que vive o con compañeros de trabajo, señala Vallés de la Universidad de Trento en Italia. 3 de cada 4 muertes en el mundo se producen por las llamadas enfermedades no transmisibles, como el cáncer, los infartos de miocardio, el ictus, la diabetes y el asma. Más de 40 millones de personas fallecen cada año en el mundo por estas causas, según la Organización Mundial de la Salud. El microbiólogo canadiense Brett Finley lanzó hace 3 años una hipótesis provocadora. ¿Son transmisibles las enfermedades no transmisibles?, se preguntó en la revista Science. Finley argumentó que factores como la comida basura, el tabaquismo y el consumo del alcohol provocan un desequilibrio en el microbioma que puede influir en las enfermedades no transmisibles o en sus factores de riesgo como la obesidad. Ese microbioma alterado se podría transmitir entre personas, contribuyendo potencialmente a la propagación de enfermedades, según Finley. 800 especies de bacterias. El nuevo trabajo apunta en la misma dirección. Nuestros resultados refuerzan la hipótesis de que varias enfermedades y afecciones que actualmente se consideran no transmisibles deberían reevaluarse, afirman los autores en su estudio publicado este miércoles en la revista Nature, vanguardia de la mejor ciencia mundial. Es la mayor investigación sobre la transmisión del microbioma humano realizada hasta la fecha. Los firmantes se han fijado en más de 800 especies de bacterias, identificando las cepas ultraespecíficas de cada persona. Compartir un 8% es mucho, porque con quien no hemos estado en contacto tenemos cero, subraya Vallés, nacida hace 32 años en Vic, Barcelona. Su estudio confirma que el microbioma de la boca se transmite de manera diferente al de las profundidades del aparato digestivo. Por vía oral, el vehículo es la saliva, pero todavía no conocemos el mecanismo específico del intestinal. Podría ser por falta de higiene, por una transmisión fecal oral que luego llega al intestino, pero no está claro, reconoce la microbióloga. En el macroestudio han participado investigadores de una decena de países, incluida la ingeniera agrónoma María Carmen Collado del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos en Paterna, Valencia. Collado es especialista en la llamada transmisión vertical de microbioma de madres a hijos. Ahora hemos visto que la transmisión horizontal de persona a persona es muy importante, mucho más de lo que inicialmente se había pensado. El microbioma está en el punto de mira de la comunidad científica. Hace 3 meses, un equipo de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, anunció que un microbio habitual en el intestino humano es sospechoso de desempeñar un importante papel en el desarrollo de cáncer colorrectal, el segundo tumor más letal en el mundo. Algunas cepas de esta bacteria llamada Morganella morgani producen unas moléculas tóxicas para el ADN humano que, inyectadas en ratones, provocan tumores. Otra bacteria frecuente en el estómago, la Helicobacter pylori, está asociada a un mayor riesgo de cáncer gástrico. El equipo de Mireia Vallés ha detectado algunos microbios que se transmiten más que otros. Muchos ni siquiera tienen nombre todavía, pese a su aparente importancia, según explica la científica. Lo que nos sorprende en general es que hay algunas bacterias de las cuales sabemos muy poco, que nunca han sido cultivadas y que están en la parte más alta del ranking de microbios compartidos. Su grupo ha recurrido a la metagenómica, el análisis a gran escala de todo el material genético presente en las muestras de heces y saliva. El microbiólogo Brett Finley, pionero de la hipótesis, aplaude la nueva investigación en la que no ha participado. Es un estudio fascinante que se alimenta de lo que yo mismo planteé, que las enfermedades no transmisibles son potencialmente transmisibles a través de microbioma, opina este investigador de la Universidad de Columbia Británica en Canadá. Estos resultados realmente refuerzan el concepto de que puedes adquirir microbios potencialmente malos, causantes de enfermedades, de otras personas de forma transmisible. Esto nos hace replantearnos las políticas contra las enfermedades no transmisibles que actualmente representan la mayor parte de la morbilidad y la mortalidad en todo el mundo, argumenta Finley. Elige bien a tus parejas, bromea. Continuamos con algo de bienestar. ¿Produzco o me relajo? Estrés por la incapacidad de disfrutar del descanso. En 2021, The New York Times tuvo a bien definir con una palabra precisa y contundente el sentimiento coral vivido por aquel entonces: estábamos languideciendo. La sensación podría definirse como aquel que anda arrastrando los pies sin un rumbo fijo y con toneladas de apatía. Este año, el diccionario Oxford ha escogido como palabras de 2022 modo goblin, pero hay otra que también resuena de forma latente en la sociedad actual, sin ser ChatGPT, Twitter o CryptoBro: el estrés laxing. El concepto hace referencia al estrés que produce intentar relajarse porque no se está trabajando en aquello que estresa. Es, además de un potencial trabalenguas, la imposibilidad del disfrute y de la calma completa, la inquietud que producen las ganas de tachar casillas de stress laxing en una lista infinita de quehaceres. El stress laxing ocupa una parte pequeña, pero significativa en nuestro día a día. Se manifiesta en la conversación con una amiga a la que has dejado de escuchar hace un rato, en la anticipación mental de la siguiente tarea cuando aún no has dado el último sorbo de café, o en el capítulo de The Office al que no fuiste capaz de prestar atención porque estabas pensando en todo lo que queda por hacer. Es un pez que se muerde la cola. No poder salir de la rueda hipnótica del trabajo, la lucha constante entre ser productivo o dedicarte un rato para ti. Ya sea estando en el sofá, dando un paseo o contemplando la blanca tiza de la pared. A pesar de que la palabra logró su propia entrada en el Urban Dictionary, el diccionario en inglés más reconocido de la esfera digital y urbana, en agosto de 2020 el concepto no es nuevo. Según un estudio realizado por la Asociación Estadounidense de Psicología, ya hace casi 40 años, entre el 30 y 50% de las personas acaban por sufrir stress relaxing cuando quieren relajarse. La psicóloga Ingrid Pistono afirma que el fenómeno, sin ser actual, se ha visto intensificado hoy en día. En redes sociales se recomiendan cosas como despertarse a las 5 de la mañana para ser más productivo, entrenar como si fueses profesional, cocinar como un chef y ser un padre o madre perfectos. Con tanto que hacer y tanta presión, ¿quién tiene tiempo para pensar? En relajarse, se pregunta. Así, la escala de grises se diluye en una cuestión que parece de extremos. ¿Produzco o me relajo? En ocasiones no hay punto medio. O nuestro día a día es una sucesión de tareas encadenadas, o relajarse es sinónimo de hastío. Mireya Marín se dedica a la comunicación de moda y describe el stress relaxing como un run-run en la cabeza que no te deja desconectar, pero que tampoco te permite estar presente. Cuando estoy con alguien, estoy más pendiente de pensar en mis cosas que de estar con esa persona. Quiero que pase rápido el tiempo para poder hacer todo lo que tengo pendiente, cuenta. Sin embargo, cuando procura tomarse un día de descanso, se aburre con facilidad. Ante esto, la psicóloga Ingrid Pistono reflexiona. Vivimos en una sociedad que premia el ser altamente productivo y en paralelo bombardeamos con las ventajas de practicar el mindfulness y vivir de forma plena cada momento. Creemos que relajarnos es perder el tiempo y nosotros lo que queremos es ganarlo. La ansiedad por relajación no afecta a todo el mundo por igual. Las personas que trabajan más horas de las que estipula su jornada laboral, que hacen bandera de multitasking o marcan líneas difusas entre el hogar y el trabajo, son más propensas a sufrirlo. Cristina Raver es gestora de proyectos en una startup de traducción y teletrabaja desde casa. Su función está ligada a fechas de entrega ajustadas y a pesar de que su labor conforma una pequeña parte de todo el proceso de trabajo, el stress relaxing forma parte de su rutina diaria. Se cuela hasta cuando estoy tomando algo con amigos, haciendo yoga o de vacaciones, explica. Los momentos en los que más siente que le sucede es cuando procura conciliar el sueño. Intento relajarme, sobre todo por las noches, cerrando los ojos, controlando la respiración y evitando pensar en aquello que me causa estrés, pero solo puedo pensar en todas las cosas que tengo que hacer el día siguiente y que no he hecho. La cántabra reconoce que a pesar de lograr escapar de esos pensamientos, su cuerpo no lo hace. Tengo la mandíbula tensada, el ceño fruncido o los hombros contraídos. Más que una patología aislada, el stress relaxing es un fenómeno social, como lo fueron la languidez que describía The New York Times y que más tarde se tornó en florecimiento, o el modo goblin que nos convierte en leprechauns humanoides despreocupados y vagos. Solo hace falta echar un vistazo a la cantidad de búsquedas en Google de las palabras 4.3 mil millones y relax 1.5 mil millones que componen el término o indagar en la multitud de foros de Reddit que abordan el tema para tomar el pulso de las cuestiones sociales que preocupan en Internet. Es en el espectro digital donde más humor se hace sobre esto. El usuario Ramalau explica en un TikTok que con el stress relaxing, relajarse se ha convertido en una tarea más en su lista de quehaceres. Con voz de teleoperador, describe una batería de cosas que vienen por defecto cuando se padece stress relaxing, procrastinación crónica, ansiedad paralizante y un burnout constante. Todo con una sonrisa muy simpática en la boca y lo mejor completamente gratuito. Así, ¿quién no querría ser productivo hasta la extenuación? Marina Enrich tiene una visión diferente del asunto. La Centennial trabaja en las redes sociales del medio La Weekly y reconoce que es muy complicado relajarse cuando su trabajo consiste en nutrir de contenido plataformas como Instagram o TikTok. Siempre hay algo que puedes hacer, subir, comentar o compartir, afirma. Ser una persona curiosa y encontrar el descanso en las propias plataformas sociales tampoco lo facilita. Todo resulta una fuente de inspiración y pensamos en relacionarlo con nuestro trabajo. hola capitalismo. Aún así, la joven comenta que optar por relajarse puede significar no pensar en el trabajo y no hacerlo puede repercutir en no sacar partido de inputs interesantes. ¿Qué pasa frente a esto? Depende de las prioridades de cada persona. ¿Qué quiero yo? ¿Ser feliz? ¿Qué me hace feliz? Honestamente, estar orgullosa de mi trabajo, reflexiona. Marina recalca que encuentra momentos donde relajarse sin estresarse, aunque apunta que suceden en contadas ocasiones y sabiendo que ese tiempo de descanso tiene una duración concreta. La gestión del propio trabajo también repercute en el grado de stress relaxing. Para Sayoa Lucas, fisioterapeuta autónoma, es muy complicado descansar sin sentir culpa porque la búsqueda de trabajo y de nuevos pacientes depende de sí misma. A veces incluso la ansiedad por relajación la incapacita y hace que disminuya su vida social. Los viernes me encanta ir a bailar bachata. Últimamente no he ido porque pienso que el día después me tendré que levantar para trabajar. En vez de aprovechar el momento de desconexión, dejo de ir e intento el día siguiente hacer más cosas, explica. Algo similar le sucede a Norman Bennett, productor de videojuegos, quien reconoce que se siente mal por descansar un rato al mediodía o echar una cerveza entre semana. Después procura recordar que levantar un proyecto propio como es la productora de videojuegos Gatera Studio tiene más de maratón que de sprint. Trato de evadirme y de pensar que no todo es negocio, también hay ocio, afirma. La sociedad actual intenta navegar entre la necesidad de ser productivo, la de refrescar el correo electrónico cada 2 minutos y la inercia que empuja a abrir las aplicaciones compulsivamente y cerrarlas tras 20 segundos de scroll. Somos seres inquietos buscando la estimulación constante de un mensaje de texto, de una agenda bulliciosa o de 8 cursos online. Así, la parada para repostar queda relegada a un segundo plano y el estar en casa se convierte más en un castigo que una suerte. Se nos está olvidando cómo aburrirnos y el poder del aburrimiento para pensar y reflexionar, afirma la psicóloga Teresa Mingo. Ese olvido nos priva de muchas cosas, entre ellas estar más conectados con nosotros mismos. ¿Cómo podemos volver a la esencia de la vida contemplativa? Para Ingrid Pistono, la clave está en dejar de normalizar el no tener tiempo e ir derrapando por la vida, coger otro ritmo, más consciente y gratificante, e introducir en la rutina aquello que cada persona sabe que le sienta bien. Una de las entrevistadas para este artículo compartía, la exigencia es un perrito, o lo paseas tú o te pasea él. Lo mismo sucede con la perfección o el deseo del éxito. A veces el primer paso es tan mínimo como dejar de correr cuando se pierde el metro, prestar más atención al relato de las vacaciones de quien se tiene enfrente o replantearse si la producción constante da sentido a nuestras vidas, aunque nos digan desde chiquititos que sí. Gracias por habernos acompañado en esta edición del País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.